Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó. Reposó Dios de todas sus obras, y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esta es palabra de Dios.
El dedo que aprieta el botón, ¿no? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra con libertad, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy, en el fondo, nos anuncia que Dios nos tiene una promesa muy grande, y esa promesa lleva asociada una fe y lleva asociada obediencia. Requiere obediencia, requiere fe. Y es difícil eso, pero para lograr esa condición necesaria, la palabra de Dios es eficaz. Lamentablemente, la versión de la NBI sacaron la palabra eficaz, que estaba muy bien ahí en ese versículo 12. Y quisiera que reflexionemos un minuto acerca de lo que significa la palabra eficacia, o de qué se trata la eficacia. La eficacia va a lo mejor relacionada con la eficiencia, ¿no? Y hay una diferencia entre las dos cosas. Por un lado, la eficiencia tiene que ver con cuánto me cuesta lograr el objetivo, ¿verdad? Sacarle provecho a las cosas, ¿verdad? Cuando pelo las papas, ¿verdad? Que la cáscara sea delgadita, ¿verdad? Eso se trata de ser eficiente. Y eficaz consiste en que logro el objetivo, como sea. Lo voy a lograr. Es un poco como los comandos, ¿eh? Las cosas hay que lograrlas, al costo que sea. Y los estudiantes trasnochan, ¿cierto? Los padres que tienen que cuidar a sus hijos también trasnochan y los acompañan cuando están enfermos. Y así, ¿verdad?, tomamos medidas extremas a veces cuando los problemas son complicados. Entonces, la palabra de Dios, como vamos a ver en este texto, es eficaz para llevarnos a esa condición en que podemos, en la fe, obedecer al Señor. Eso se trata de lo que vamos a conversar hoy día. Este texto de Hebreos 4 es más fácil seguirlo si lo acompañamos del Salmo 95. Me voy a tomar la libertad de leerlo brevemente para ustedes, rápidamente. El Salmo 95 dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, y esto es lo que se refleja después en Hebreos, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá o como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, se refiere a la salida de Egipto, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Y bueno, entonces este capítulo 4 de Hebreos comienza diciendo: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, en Cristo, ¿cierto?, sigue vigente la promesa de estar con Dios, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Si ponemos este texto un poco en el contexto de Hebreos, en el capítulo 1 se presenta quién es Cristo y se presenta una imagen grandiosa de quién es Cristo. Es heredero de todo, es el resplandor de la gloria de Dios por medio de Dios, Cristo. Dios hizo el universo. Él sostiene todas las cosas. ¿Se imaginan sostener todas las cosas? Si vivir un solo día es difícil a veces, ¿no? ¿Se imaginan sostener todas las cosas? Y yo no creo que Cristo se estrese mucho sosteniendo todas las cosas, sinceramente. En el capítulo 2 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Y venimos a la iglesia cada domingo, ¿no? Son 50 veces al año, más o menos. Más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos 3, se recuerda al Salmo 95 que acabamos de leer. Entonces, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Esta gente que no pudo entrar en la tierra prometida, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y más adelante en Hebreos 12, también nos plantea un desafío del mismo tono. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, hermano de Jacob, ¿cierto?, que vendió su primogenitura. Entonces, en ese contexto se enmarca lo que estamos estudiando hoy día. En los versículos 2 y 3 se insiste en que necesitamos tener, aparte de oír la palabra, necesitamos esta fe. Porque nosotros, lo mismo que ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. ¿A quiénes de ustedes les toca dar instrucciones a, no sé, a gente con la que trabajan o a sus hijos, verdad? Y de pronto no hacen caso, ¿no? ¿Pasa eso a veces? En algunos casos, ¿no? Entonces, vamos a leer este texto de nuevo, entonces, pensando en eso. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, nos dijeron, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Dios Todopoderoso, y aún así, Él demanda de nosotros una obediencia, una fe, sin la cual esto no funciona. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Conforme Dios ha dicho en el mismo Salmo de recién, así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Fue muy severo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar, Génesis, ¿cierto?, Génesis 2, así del séptimo día, en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también se dice: jamás entrarán en mi reposo. Entonces, el reposo al que Dios nos invita es bien especial, porque no se trata solo de, no es ocio, no se trata solo de dejar de tener actividades. Se trata de cuando uno toma una pausa o uno termina un trabajo y está esa satisfacción de haber logrado el propósito. Entonces, el descanso del Señor en el séptimo día es bien especial, porque no es que Dios haya estado cansado, evidentemente, sino que se cumplió lo que se había propuesto hacer. Y tiene una perspectiva, cierto, eterna, este llamado del Señor a que compartamos con Él en la eternidad nuestro descanso cuando nosotros hayamos hecho nuestras cosas. Evidentemente hay una intención de Dios de que estemos con Él en este reposo. En el versículo 6, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Aquí estamos muchos creyentes, pero falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la esposa de Lot, que no creyó que había que arrancar y que podían arrancar sin mirar atrás. Ella miró atrás y no pudo seguir arrancando. Tenemos el caso de Abraham, cuando se desesperó un poco y tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa, Ismael. Cuando Saúl tenía la instrucción de no traer el botín de una batalla, y llegó igual con las vacas y las cosas. Tenemos el caso de Jonás, que probablemente es más conocido, ¿verdad? Que Dios lo mandó y él hizo una especie de berrinche, ¿no? Oh, no quiero ir, no quiero ir, no voy. ¿Han escuchado a gente que le responde así, no? ¿Sí? No, sobre todo los niños más chicos a veces dicen no, ¿verdad? No quiero. Falta que algunos entren en ese reposo. Y ese reposo al que se refiere acá es ese reposo en un sentido eterno, ¿verdad? De que estemos con Dios. Entonces, por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Cuando mucho después de este episodio, ¿cierto?, en el Salmo 95, mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿Y entonces qué significa este reposo? Podríamos considerar una perspectiva eterna, futura, por ejemplo, considerando Apocalipsis 14:13, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esa es nuestra esperanza futura, de que estemos con Dios en la eternidad, transformados. Pero también hay una etapa presente, y aquí es donde viene más claramente la aplicación de este sermón, en Mateo 11:27, que acompaña esta misma idea de Hebreos. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, dice Jesús, esto poco después de que se encontró con Juan el Bautista. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es exclusivo eso. Muy especial. Muy privado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y, aquí tenemos las entradas VIP, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, en diciembre, fin de año, ¿no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice el Señor. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Él sostiene a todo el mundo y dice que su carga es liviana. Me llama la atención que dice, vengan a mí. No dice, vengan aquí. Vengan a mí. Y me hizo pensar este texto cuando los niños se pierden, más que se pierden, pierden a su padre, no saben dónde están, ¿verdad? Como son chiquititos, entre tanta gente grande a veces se pierden, les pierden dónde están sus padres, ¿verdad? Y los buscan con poco de ansiedad. Nosotros con mis hermanos parece que nos perdíamos muy seguido porque teníamos un sistema para hacer cuando nos perdíamos. Y hay historias con eso en la casa. Pero los niños no buscan ir al auto, ir a la casa. Bueno, a lo mejor más de alguno toma la iniciativa, ¿cierto? Y trata de llegar a su casa solo. No buscan ir a algún lugar específico. Los niños buscan ir a donde su mamá, a donde su papá, ¿verdad? Entonces, no importa el lugar, es la persona, es ese abrazo que les hace falta, ese beso que les tomen de la mano, ¿verdad? Esa seguridad de que no están solos, de que están protegidos, de que están bajo cubierto. Y eso nos dice el Señor en esas mismas palabras, vengan a mí, acérquense a mí. Y eso lo hacemos en oración, lo hacemos en el estudio de su palabra. Y por ahí viene esta idea de que la palabra de Dios es eficaz. Logra el objetivo. Esforcémonos pues, continúa el texto de Hebreos, esforcémonos pues. O sea, hay una parte que depende de nosotros. Naturalmente la salvación es una obra de Cristo. Pero aquí hay una parte, una cosa que nos toca hacer. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esto se parece a lo que el otro día nuestro pastor predicaba, ¿cierto?, sobre la casa que está construida sobre la arena, ¿verdad? Que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hemos visto, ¿verdad?, nosotros mismos probablemente nos hemos metido en más de algún problema por desobediente, ¿no? Yo soy súper porfiado, ese es un problema. Lucía les puede contar. Pero es problemático ser porfiado. Y aquí llega el versículo 12, que sostiene todo este texto. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta eficacia de la palabra de Dios, yo la asemejaba, comentaba al pastor también cuando comentamos un poquito el sermón. Piensen ustedes en un boleto de avión. Los boletos de avión tienen nuestro nombre escrito, ¿no? Y si uno llega a la puerta del avión con el ticket, ¿qué puede impedir que uno entre al avión? Nada, ¿cierto? A todo dado. Tengo el ticket, está mi nombre ahí, tengo que entrar. De esa manera, el ticket, que es algo tan simple, un papelito, ¿cierto?, que es vulnerable, que se podría arrugar, se podría romper la lavadora, se podría pasar mil cosas con el papelito, nos permite subirnos a una enorme máquina que puede volar, que mantiene condiciones que podemos respirar adentro y nos lleva muy, muy lejos, muy rápido, con un papelito. Ese papelito es muy eficaz. Ese papelito con nuestro nombre es muy eficaz. Entonces, me imagino yo un ticket para ir al cielo con mi nombre ahí. Es muy eficaz. Logra el propósito que se ha propuesto. Y este texto de penetrar hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, ¿se acuerdan de esa versión más antigua que decía tuétanos? ¿Verdad? Yo no sabía que tuétano era médula, ahora me enteré. Más literal, este pedacito dice, penetra hasta la división de alma y espíritu. Cosa más rara, ¿no? Que penetra hasta la división de alma y espíritu, y de articulaciones y médulas. Eso es lo que nos gusta cocinar, estamos familiarizados, ¿no? Con tratar de cortar entre medio de la articulación del pollo, ¿cierto? Que no es fácil. Y lo que sale en anatomía queda más fácil, ¿no? Probablemente. Pero ¿cómo es eso de dividir algo que prácticamente es indivisible? Y aquí me gustaría argumentar que la Biblia es como un instrumento de alta precisión. ¿Ustedes mirando mis manos podrían decirme cuál es más grande? No, ¿verdad? Pero seguro que no son iguales. Si vamos a comprar azúcar, compramos dos bolsas de un kilo de azúcar, esas bolsas no son iguales. Hay una que tiene más azúcar que la otra. Probablemente un par de granitos, no sé. Tiene más que la otra. Y no nos enteramos, probablemente no importa mucho. Si vamos a dar la distancia entre dos ciudades, no la vamos a dar en centímetros, ¿cierto? Eso se da en kilómetros. Pero cuando uno se manda a hacer ropa, por ejemplo, bueno, la gente que se manda a hacer ropa, yo no mando a hacer ropa. Hay que medirse, ¿no? Y se podrían medir en metros, ¿se imaginan? De la talla en metros. Complicado, ¿no? Sería o cero o uno. Uno. No se puede, usamos centímetros para la ropa. Y para construir casas también, ¿cierto? Son centímetros. En las máquinas usamos milímetros y cosas más chicas también. La definición, y aquí va un dato un poco net, si quieres, pero la definición de un metro, ¿cuánto es un metro? Hoy día se ha hecho mucho esfuerzo por llegar a medir con mucha precisión, para entender realmente las cosas. Y la definición de un metro implica dividir un segundo en casi 300 millones. Y es un número bien preciso, no es más o menos, es un número bien preciso, que no me lo sé de memoria, pero son como 300 millones. ¿Se imaginan dividir un segundo en 300 millones? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué instrumento yo me dice, ya, ahora? Es muy complicado. Y se ha logrado eso, con mucho esfuerzo. Generaciones y generaciones de gente que ha trabajado en mejorar la precisión de estos instrumentos. El GPS funciona con algunas cosas de mucha precisión que son de física bien avanzada. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para penetrar hasta la división de alma y espíritu? ¿Cómo veo yo el borde? ¿Cómo distingo el borde? Hoy día con las cámaras, los teléfonos, ¿cierto? Todos tomamos fotos, ¿verdad? ¿Se han fijado que si uno toma fotos de alguna cosa que está un poco lejos y uno hace zoom y zoom y zoom, al final se ve borroso lo que uno quiere ver, ¿verdad? Conviene más acercarse, ¿verdad? Y tomar la foto de cerca. El problema que hay ahí es un problema de precisión, se llama. Ese es el nombre técnico de eso. Es la precisión. Entonces, no logramos distinguir. Logramos distinguir dónde está el borde del arbolito y el borde de la casa. Está difuso. Es un problema de precisión. Y nos acercamos a tomar la foto, ¿cierto?, para poder distinguir bien el borde. Lo mismo que en ciencias hoy día es posible distinguir, ¿cierto?, cuando ya pasó una 300 millonésima parte de un segundo. Y entonces, díganme ustedes, ¿qué instrumento habría que usar? ¿Qué clase de cuchillo? ¿Qué clase de microscopio? No sé. ¿Qué clase de instrumento habría que usar para distinguir la división entre alma y espíritu? Algo muy, muy especial. Muy, muy, muy especial. Y entonces, a veces, y probablemente más frecuentemente de lo que nosotros quisiéramos, tenemos cuestionamientos en la vida, tenemos dudas, problemas se presentan en la vida y nos sentimos desorientados. Y tenemos con nosotros un instrumento que nos permite distinguir muy bien, con mucha precisión, con mucha fineza, qué está bien, qué está mal, qué conviene, qué no conviene. Y ese instrumento, que es tan fino que puede distinguir el borde entre alma y espíritu. Puede distinguir la cosa más tenue, más delgadita, la puede ver. Entonces, claro, no nos importa con el azúcar, ¿cierto? Si vamos a comprar un grano más o un grano menos. Pero las mejores decisiones en la vida, que vamos a tomarlas de mejor manera, si estamos embebidos de la palabra de Dios, si tenemos afinada la vista con este instrumento de precisión que nos ayuda a distinguir las cosas claramente, que de otro modo no podríamos ver porque estamos muy lejos. Entonces, el llamado del Señor en este texto es a que, si bien es cierto, está la invitación para que estemos con Él en la eternidad, y esa invitación requiere fe, hay una obediencia que también demanda a Él, pero para lograr esa obediencia y para enriquecer esa fe que Él nos da, tenemos con nosotros la mejor herramienta que podría haber. Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de ayudarnos a distinguir todas estas cosas. Cuando dice que la palabra está viva y es poderosa, es porque es la palabra de Dios mismo y comparte con Dios algunos de sus atributos. En Isaías 55:11 leemos: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ya quisiéramos tener esa capacidad de decir y que saca, ¿no? La palabra de Dios es muy poderosa para lograr las cosas. La palabra de Dios es eficaz. Y el último verso de lo que leímos acá, que no es el último del capítulo, pero casi al final ya. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, Jesús, el gran sumo sacerdote. Y es la misma idea. ¿Cómo vamos a distinguir? Dios va a distinguir lo que hemos hecho, lo que hemos pasado con nuestra vida. Y en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 4, Pablo resalta un punto en particular. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. En el texto de Hebreos, el sentido del texto en griego, según estaba leyendo, da la idea de que uno esté con la cabeza hacia arriba y el cuello expuesto, sin ninguna capacidad de esconderse, ¿verdad? No puedo llegar a Dios así, no vamos a llegar a Dios oculto, vamos a llegar a Dios así, expuesto en ese sentido. Entonces, Él va a estar en evidencia todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Entonces, este mensaje apunta fundamentalmente a que la promesa que tenemos en Dios, de que podamos estar con Él en la eternidad, tiene una aplicación presente, que hoy podemos tener paz. Pero esa paz no viene sola. Esa paz no se gana por venir a Waldo Segel cada domingo. Esa paz se gana por pasar tiempo con Dios, por entrenarnos, por estar familiarizados con su palabra, que es este instrumento de mucha precisión, que nos permite conducir nuestra vida de mejor manera, enriquecer nuestra fe y finalmente obedecer a Dios. Mucho mejor de lo que podríamos hacer sin su palabra, naturalmente. Entonces, la invitación es a que podamos acercarnos al Señor y considerar siempre que si no tenemos en nuestra vida constantemente la palabra de Dios, vamos a estar desorientados, vamos a estar perdidos, porque este es el instrumento que nos permite navegar estas aguas difíciles de la vida. Que el Señor nos bendiga.